señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Reunión pacífica y libertad de expresión son fundamentales para contar con una sociedad libre en Cuba, dice el Departamento de Estado.
Con arrestos de varios opositores impiden las autoridades cubanas una protesta pacífica frente al Capitolio de La Habana. Los activistas detenidos ya están hoy en libertad.
Ya son 10.000 las firmas recogidas por Internet en apoyo a una petición para aclarar la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero.
El presidente Joe Biden pidió a Vladimir Putin que pongan en libertad al líder opositor Alexei Navalny.
Mandato federal en los Estados Unidos para uso de máscaras en el sistema de transporte interestatal.
El presidente de México dice que ya pasó la etapa crítica del COVID-19.
Y en Venezuela hay nuevos intentos de diálogo entre el gobierno y la oposición.
Y además, en este noticiero, contacto directo con Cuba.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 30 de enero del año 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero, como todos los sábados, está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella. A las 12:02, como ya lo anunció mi colega Carolina aquí, hacemos contacto directo con Cuba.
Así es, estamos ahora mismo en contacto con el activista y miembro del Movimiento San Isidro, Adrián Rubio, quien se encuentra en casa de Aniel Valdés desde hace más de 3 días sin poder salir por la vigilancia permanente de la seguridad del Estado, que además no deja que nadie se acerque a llevarle comida a pesar de que ahí adentro están los 3 hijos de Aniel, 2 de ellos tienen 5 años. Vamos a pasar ya mismo con Adrián para que nos cuente qué está pasando. Adrián, ¿nos escuchas? Adrián, ¿nos escuchas?
Bueno, al parecer...
Sí,
bueno, ahí está Adrián. Adelante, Adrián.
Adrián, cuéntanos qué está pasando.
Bueno, hasta aproximadamente desde el día 27 yo me encuentro aquí en casa de Ángel Valdés. Estamos rodeados por represores del Departamento de Seguridad del Estado, por la policía política, por la sección 21, por militares uniformados, y por las que te hacen llamar Mariana, que son mujeres encargadas de darle golpes a los opositores. Desde antier, nos empezaron a restringir que las personas se nos acerquen. Las personas no pueden hablar con nosotros, no te pueden acercar ni a la cerca de aquí de la casa, puesto que al momento le entran a golpe y se lo llevan en una patrulla. También ya hoy por la mañana, ellos han hecho varias atrocidades ya. Antier por la noche, amanecer ayer, nos encontramos con el candado lleno de aluminios dentro, como para que no pudiéramos abrirlo. También en la noche amenazaron a Ángel Valdés con desalojarla, puesto que ella está aquí en una casa, en un local que ella interfirió, se lo coló, porque no tenía dónde vivir, y luego de ya haber dormido en la calle durante un tiempo, decidió otorgarte ella misma por sus propios medios este local. La amenazan de alojarla, de quitarle a los niños. Al padre de sus dos hijos lo detuvieron y también le dijeron que por favor, que por qué no le quitaba la custodia a la madre de sus hijos, que por qué no le quitaba la custodia de los niños, para que él cogiera a los niños. Bueno, ya hoy metieron preso a un hombre, entraron a golpe y lo montaron en una patrulla, armando un vecino de aquí por simplemente traernos pan y refresco, puesto que ya yo traje, para antes de venir para acá, un poco de comida. Pero ya con el paso del tiempo, la comida se nos ha agotado.
Adrián, queremos confirmar, dijiste en un en vivo y quiero confirmar esto, que uno de los
Te oye
niños...
bajito, no sé por qué te oye tan bajito.
Quiero confirmar que escuché que uno de los niños que está ahí adentro con ustedes tiene fiebre. Quería saber si podías confirmar esa información.
¿Me puedes repetir?
Escuchamos que uno de los niños, uno de los hijos de Aniel Valdés, tiene fiebre y no lo pueden llevar al médico. Quería confirmar esa noticia.
Sí, un niño varón de 5 años, el de los Imagua, tiene fiebre y no pudieron llevarlo al médico. Y ahora acaba de venir por aquí el hombre que hoy temprano nos trajo refresco y panes y resulta ser que lo liberaron. Luego de darle una tanda de golpes, le pusieron 2.000 pesos de multa por como tener diálogo por contrarrevolucionarios.
Okay. Muchas gracias, Adrián. Seguimos en contacto con ustedes sobre esta situación.
Ya, muchas gracias a ustedes. Ya que estamos.
Gracias, Adrián. Seguiremos con ese, a ver cómo desarrolla, cómo concluye esa situación. Lamentable, por cierto. 12:06 en el noticiero de Radio Martí. Otras noticias.
Así es, el Departamento de Estado norteamericano dijo a Radio Martí que promover los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión es fundamental para promover una sociedad libre en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
A una pregunta de Radio Martí sobre los recientes eventos en Cuba, en los que periodistas, artistas y escritores fueron agredidos por funcionarios cubanos, el Departamento de Estado, en un correo electrónico, dijo que Estados Unidos cree que promover el ejercicio del derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, es fundamental para fortalecer las instituciones democráticas y promover una sociedad más libre, justa y próspera en Cuba. Asimismo, pidió al gobierno cubano que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales que durante tanto tiempo le ha negado al pueblo cubano. El miércoles, el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, en un mensaje por Twitter, había expresado su preocupación por los informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión. Asimismo, instó al gobierno a escuchar y dialogar con el pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de la Internet. El miércoles, en el marco de una convocatoria frente al Ministerio de Cultura por el aniversario del natalicio de José Martí y a 2 meses de la protesta del Grupo 27N, periodistas, artistas y escritores fueron agredidos y algunos detenidos por las fuerzas de seguridad. El ministro de Cultura cubano, Alpidio Alonso, agredió físicamente a uno de los periodistas independientes y artistas reunidos frente a la entidad gubernamental, como muestra un video que circula en Internet. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
5 tripulantes de un helicóptero militar fallecieron este viernes en la mañana en la región oriental de Cuba al estrellarse la aeronave contra una montaña, informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas.
Un breve comunicado difundido por medios estatales dijo que el helicóptero se estrelló contra una elevación cuando se trasladaba desde Holguín hacia Guantánamo en el extremo oriental de la isla.
Agregó que una comisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias investiga las causas del accidente.
Y minutos antes de ser arrestado este viernes, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara dijo en una directa en Facebook que saldría de su casa hacia el Capitolio para realizar una manifestación pacífica en respuesta a la violencia con la que altos funcionarios del Ministerio de Cultura trataron a artistas y periodistas independientes el 27 de enero. Otero Alcántara afirmó que una patrulla policial estaba apostada a pocos metros de su vivienda. En esa patrulla fue detenido más tarde, según mostró la transmisión en redes que hacía un amigo que lo acompañaba.
No me van a dejar llegar, pero como les prometo y como lo dije en el post, siempre voy a regresar al Capitolio. No, que si el noticiero dice, que si no sé quién dice, la única persona que puede definir si estoy o no en el Capitolio soy yo. Y estoy diciendo ahora mismo que voy para el Capitolio, me sueltan, no me suelten, voy para el Capitolio, voy para el Capitolio, voy para el Capitolio. A no ser que ustedes me vean una directa como esta diciendo, bueno, plan B era tal cosa. Ahora mismo, si no saco una directa diciendo lo que sea, o estoy preso o estoy en el Capitolio. Por la libertad de Cuba. Porque un ministro de Cultura lo que tiene que darme es cultura, no palo y golpe. Estamos conectados, nos vemos. La patrulla está en la esquina, yo pacíficamente, miren, me nazo Hugo y voy pacíficamente para la esquina. Estamos conectados, familia.
Y tenemos información que Luis Manuel Otero Alcántara, quien acabamos de escuchar, ya se encuentra en libertad. Cualquier momento estaremos en contacto con él.
Así es. También el rapero contestatario Michael Castillo, conocido artísticamente como El Osorbo, fue detenido este viernes al salir de una casa en La Habana, según muestra un video publicado en Facebook.
El arresto podría estar relacionado con la intención del integrante del movimiento San Isidro de sumarse a la convocatoria hecha por el artista Luis Manuel Otero Alcántara para una manifestación pacífica frente al Capitolio.
El Osorbo fue uno de los artistas reprimidos y detenidos el pasado 27 de enero cuando intentaba manifestarse frente al Ministerio de Cultura con una lectura de poemas de José Martí.
Y también tenemos ya noticias de que el Osorbo, ya está en libertad.
Así es, en paradero desconocido se encuentra el rapero opositor Omar Mena, quien fue arrestado en horas de la mañana de este viernes en la ciudad de Santa Clara, dijo a Radio Martí su esposa, la activista Lady Laura Hernández. Además, opinó que el régimen tiene miedo a la convocatoria que hizo el artista Luis Manuel Otero Alcántara a una manifestación pacífica hoy, el día de ayer, frente al Capitolio Habanero.
Se lo llevaron cuando iba saliendo para el trabajo por la mañana, ya hace ya un rato ya. Él iba saliendo para el trabajo en la motorina a una cuadra y media de aquí, una patrulla, se lo llevó. Me dijeron que eran vestidos de civil, los que iban dentro de la patrulla no iban con uniforme. Y vinieron los vecinos a avisarme enseguida, me trajeron el número de la patrulla y todo. Y ya es lo que se hace ahora. No sé por qué se lo llevaron, porque él iba para su trabajo y no sé por qué se lo llevaron ni cuánto tiempo más lo van a tener ahí. Uno de los que venían en la patrulla, uno de esos de TTI, se fue en la motorina. Y Omar iba dentro de la patrulla con nosotros dos. Yo estoy sola aquí en la casa con un niño de mesa que está lactando incluso. Que es tremenda arbitrariedad, tremendo descaro, porque Omar, como todo el mundo sabe, no ha hecho nada. Simplemente ellos no tienen ningún tipo de derecho de llevárselo preso el día que les dé la gana, a la hora que les dé la gana. Nosotros ya no podemos vivir tranquilo de que vaya a resolver un mandado, de que podamos hacerle ninguna parte, porque ya se ha demostrado ya que ellos cuando quieren, a la hora que quieren, se lo llevan y lo sueltan también cuando les dé la gana. Lógicamente lo que tienen es mucho miedo por la convocatoria que ha sido Luis Manuel Otero Alcántara allá en La Habana, y ellos lo que están es muertos de miedo. O sea, aún así no les da ningún tipo de derecho a llevarse preso a nadie, y mucho menos o más sabiendo que iba para su trabajo, porque ellos lo saben todo. Si estuvieran organizados, ellos lo supieran también. Ellos sabían perfectamente que él iba para su trabajo.
Y llega a 10.000 el número de firmas de una petición para que se investiguen las muertes no aclaradas de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, que se encuentra posteada en la plataforma change.org.
Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación y hermano de Oswaldo Payá, así lo comunicó a Radio Martí.
29 de enero de 2021, precisamente el día en que cumpliría años Harold Cepero, se ha alcanzado la cifra de 10.000 firmantes de la petición que yo hice a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la cual solicito que se abra una investigación para aclarar las muertes de Oswaldo Payá y de Harold Cepero. Esta petición fue entregada en mano en noviembre de 2018 y luego se ha estado difundiendo a través de la web change.org. Todavía sigue abierta, no hay un número límite para las firmas, pero el número 10.000 es un número muy simbólico para nosotros, los miembros del Movimiento Cristiano Liberación, y sobre todo para Oswaldo Payá y los gestores del proyecto Varela, porque recuerda esas 10.000 firmas que se recogieron para ese proyecto. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que han firmado, sobre todo a los que dentro de Cuba, no pudiendo firmar directamente en esa web porque está bloqueada por el régimen, han tenido el valor de firmar a mano, y son cientos de personas. Yo he preferido utilizar esta vía a través de la plataforma Change y las Naciones Unidas para que se aclaren estas muertes de mi hermano Oswaldo y Harold Cepero, que como todos sabemos fueron en circunstancias muy sospechosas y el régimen no ha dado posibilidad ni siquiera de tener acceso ni a la autopsia ni a detalles, y tenemos muchos testimonios que apuntan a que fueron unas muertes provocadas.
Al recordar al fallecido opositor Harold Cepero en el aniversario 41 de su nacimiento, el pastor Mario Félix Leonard Barroso afirmó que su legado y el del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, es que cada cubano haga suya la labor de una Cuba donde se respete la diversidad de opinión. Nuestra corresponsal ante Naciones Unidas en Nueva York, Carmen María Rodríguez, nos refiere más sobre esto.
Harold Cepero Escalante, recordado por su aporte y apoyo al movimiento Cristiano Liberación, en especial el día del aniversario de su nacimiento, el 29 de enero. Uno que también le recuerda es el pastor evangélico Mario Félix Yonar Barroso. El pastor Yonar Barroso dijo que Harold aportó a la conquista de la libertad civil en Cuba.
Nunca nos olvidaremos de él, mucho menos cuando Cuba sea libre, porque la sangre de los mártires como él ha cimentado la victoria y la libertad que inevitablemente nos va a llegar. De Harold se pueden decir muchas cosas, pero una de ellas es que siempre tenía una sonrisa en su rostro. Y esa sonrisa será la que Cuba tendrá cuando sea libre.
Mario Félix Yonar Barroso recordó cuán leal era Harold Cepero Escalante a Oswaldo Payá Sardiñas, fundador del Movimiento Cristiano Liberación.
El mejor discípulo de Oswaldo Payá, dicho por la propia hija de Osvaldo, Rosa María, quien así lo escribe en el prólogo que hace al libro de Ángel Carromero, donde Ángel Carromero cuenta la historia de cómo los asesinaron. Harold nunca se paraba de Osvaldo, y la mayor prueba de esto es que en el último día de Osvaldo, Harold estaba allí y se fue con él.
El pastor Yonar Barroso afirmó que en el aniversario del nacimiento de Harold Cepero es apropiado recordar toda Cuba tiene una deuda con tanto Payá como con Cepero. La deuda es hacer valer y cumplir su legado de fraternidad, respeto a la diversidad, el derecho al culto religioso independiente del Estado, la libertad civil sobre la militar, el conocimiento de que la soberanía procede única y exclusivamente de Dios, el creador de todo el universo y padre de cada ser humano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Familias en el barrio Caracatey de Santa Clara enfrentan inminente desalojo por fabricación ilegal de sus viviendas. Tomás Cardoso informa.
Unas 35 personas residentes en 19 casas fabricadas con sus propios recursos en un asentamiento ilegal en un terreno que pertenece a la empresa de comunales y que fue abandonado hace 15 años, ubicado en las cercanías de la empresa Transmetro, entre el combinado lácteo y la circunvalación sur en la ciudad de Santa Clara, recibieron la visita este jueves de inspectores, funcionarios del partido, planificación física, vivienda y el jefe del sector de la Policía Nacional Revolucionaria, siendo multados por el monto total de hasta 2,000 pesos en moneda nacional por ocupación y fabricación ilegal, y se les dio un ultimátum que serán desalojados en las próximas horas, informa el periodista independiente Guillermo del Sol.
Ayer están residiendo en esas 19 casas 14 niños, el más pequeño de 7 meses de nacido, la mayoría son de 12 años para abajo. Ahí también hay una embarazada que es cardiópata, que está en riesgo, hay hipertenso y hay diabético, casi todas son madres solteras.
Arasay Santos vive allí y recuerda que ya el pasado año hubo un primer intento por sacarlos.
Sí, a todos los han multado. La de 500 pesos por ilegal, la de 1,000 por fabricar, y después la otra de 750 por no romper lo hecho, ¿eh? Porque todo el mundo está protestando porque nadie va a dejar que lo saquen, entonces trabajo han hecho su casa.
Nairobi Bisset Terry reside en el lugar con su esposa, que es asmática, y dos menores de 8 y 12 años respectivamente. Desde ayer les cortaron a todos el servicio eléctrico.
Yo se lo dejé bien claro que de aquí nadie me va a sacar, nadie se va a ir, todo el mundo va a pelear. La empresa eléctrica vino y nos quitó la corriente a todo el mundo.
La señora Aniey Sánchez Pérez construyó su casa que comparte con su esposo y dos menores. El más pequeño de 7 meses estuvo hospitalizado hasta el día de ayer por una infección.
Tengo un niño que es asmático, grado 3. Tengo el otro que tiene 7 meses, que es el más pequeño. Tuve que pedir permiso y salir del infantil por esta situación que me ha pasado. Yo no voy a salir, no tengo dónde vivir, dónde me voy a meter. Necesito una estabilidad para mis niños.
Y el activista Guillermo del Sol concluye que si estas familias finalmente son desalojadas, se plantarán todos ante la sede del partido provincial en la ciudad de Santa Clara.
Bueno, y ellos lanzaron una amenaza nuevamente de lo que van a salir, depende de ellos. No creo que es un momento para que sean desalojados esas familias.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:19 minutos en los estudios de Radio Martí. Están escuchando el noticiero del mediodía del sábado. Vamos a ver algunas noticias de Venezuela.
El desconocimiento de la Unión Europea a Juan Guaidó como presidente interino plantea nuevos retos para la oposición venezolana tras las ilegítimas elecciones del pasado mes de diciembre. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La decisión de la Unión Europea de no reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y el hecho de que tampoco reconoce a los diputados electos en las ilegítimas elecciones del pasado 6 de diciembre plantean, según el internacionalista Félix Arellano, una confusión en la comunidad internacional, pero también un nuevo reto para la oposición venezolana.
La Unión Europea ha considerado a Juan Guaidó un factor fundamental de la oposición, pero no le está dando un título administrativo, jurídico. Creo que la parte positiva es mantener el tema venezolano en la atención de la comunidad internacional.
Países como República Dominicana y Alemania dejaron de reconocer a Guaidó como presidente interino. La incierta posibilidad de una nueva negociación entre el régimen de Maduro y la oposición y la expectativa señalada por Borrell sobre cuál sería la actitud de la administración de Joe Biden sobre Venezuela fue aprovechada por Diosdado Cabello para cuestionar la independencia de la Unión Europea.
Qué vergüenza, ¿no? Señor Biden no solo se juramentó como presidente de Estados Unidos, sino que parece que se juramentó como presidente de la Unión Europea. Hay que pedirle permiso a los europeos para entender que Venezuela ha sido sometido, el pueblo de Venezuela ha sido sometida a un castigo con el bloqueo y las sanciones, y a quienes ellos designaron aquí en Venezuela a dedo se han enriquecido con los dineros de nuestro pueblo.
Este viernes, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, convocó para el próximo martes 12 de febrero una reunión del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela con el fin de analizar la nueva situación generada en el país con el término legal de la Asamblea Nacional en la que fue electo Juan Guaidó como diputado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y un nuevo intento de diálogo se inicia en Venezuela. La directiva de la Asamblea Nacional se ha reunido durante esta semana con los gremios de empresarios e industriales más importantes del país, con el objetivo expreso de superar la crisis económica. Álvaro Algarra, de La Voz de América, nos informa.
La cita entre los productores y el gobierno de Venezuela es un hecho infrecuente. El chavismo no ha tenido relaciones fluidas con la empresa privada desde abril de 2002. Pero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, expresó que a pesar de las diferencias que puedan haber de tipo político, social, económico o cultural, el diálogo no le hace daño a nadie.
Que se reconozca, que nos reconozcamos como diferentes, pero aún desde la diferencia podamos acordar cosas por el bien de la gente.
El productor Armando Chacín, por su parte, integrante de la mesa de diálogo, indicó que se deben aceptar los errores que se cometieron y quizás la aplicación de algunos resarcimientos.
Debemos construir un país que sea para todos. Y yo creo que el país en este momento necesita paz y tranquilidad para poderse de alguna forma reprogramar.
En las calles de la capital del país, los ciudadanos sopesan cuáles deberían ser los frutos de este diálogo y cuál debería ser la participación de cada uno.
Con la conversación de ellos se logra que haya un poco de tranquilidad entre la gente. Pues.
Lo mejor que pasaría es que la cosa marchara mejor, se acomodara, porque lo que estamos viviendo es demasiado rudo.
El líder opositor Juan Guaidó, por su parte, aseguró que entiende la posición de quienes se ven obligados de alguna manera a sentarse con el oficialismo, aunque a su juicio el objetivo de estos encuentros es dividir a la oposición bajo la excusa del diálogo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
12:23 minutos. Las noticias más relevantes de los Estados Unidos en las últimas horas.
La Casa Blanca aclaró este viernes que durante la conversación telefónica mantenida esta semana, Joe Biden pidió a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, que pusiera en libertad al encarcelado opositor Alexei Navalny.
En su conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca, la portavoz Jen Psaki reveló que el mandatario reclamó a Putin la salida de prisión de Navalny en línea con los comentarios que hizo Washington al respecto en los últimos días, pero rechazó dar detalles sobre la respuesta del gobernante ruso a dicha petición.
Washington dio a conocer los nuevos detalles de la conversación después de que este jueves la justicia de Rusia frustrara cualquier esperanza de liberación de Navalny, actualmente en prisión preventiva por 30 días, al rechazar el recurso presentado por sus abogados.
Tras la segunda semana de presidencia para Joe Biden, mientras continúa la presentación de su ambiciosa agenda política, ahora el objetivo es revivir la economía estadounidense con la ayuda del Congreso, mientras sigue la lucha al coronavirus. Jacopo Lucci informa de Washington.
Después de un mes histórico en Washington con un asedio mortal al Capitolio, un segundo juicio político a Donald Trump y una inauguración presidencial blindada por razones de seguridad, ahora el mayor desafío para el presidente Joe Biden es que el país recupere rumbo frente a una pandemia y una crisis económica que está costando demasiado a los estadounidenses. En particular, debido a la inactividad del Congreso en aprobar ayudas económicas, afirmó el viernes la vocera de Biden, Jen Psaki, y agregó:
millones de estadounidenses no tienen suficiente comida para comer y millones más han perdido sus trabajos. Pero las tasas de interés están en mínimos históricos y eso significa que es el momento adecuado para hacer inversiones inteligentes.
Los demócratas están preparando para eludir las objeciones republicanas en cuanto a acelerar el paquete de ayuda económica de 1.900 millones de dólares presentado por el presidente Biden en el Congreso, en lugar de recortarlo significativamente para atraer votos republicanos. Sin embargo, hay señales tempranas de que Biden necesitará recortar, al menos en parte, sus ambiciones para asegurar incluso el apoyo total de su partido en el Senado.
Esperamos contar con la cooperación bipartidista para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense, pero no vamos a descartar ninguna herramienta si no lo hacen.
Esto ocurre mientras se percibe una hostilidad abierta entre republicanos y demócratas en el Congreso, en medio de crecientes temores de violencia física y amenazas de terrorismo doméstico inminentes generadas por partidarios del expresidente Donald Trump. Pelosi dijo que la amenaza se encuentra dentro del Congreso mismo, refiriéndose a algunos legisladores como la republicana Marjorie Taylor Greene, quien ha expresado ideas violentas antidemócratas. El líder republicano en la Cámara, Kevin McCarthy, dijo que hablará con Green. Esto ocurre cuando acaba de encontrarse con el expresidente Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos alcanzó este viernes 25.901.960 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 436.217 fallecidos por la enfermedad. De acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins emitido a las 8 de la noche de este viernes.
Según el reporte, 3.614 personas murieron y 165.171 se infectaron con el virus solamente este viernes.
Y autoridades de salud pública advierten sobre la detección en Estados Unidos de una variante del COVID-19 originada en Sudáfrica. José Pernalete de La Voz de América nos da los detalles.
La variante de COVID-19, identificada como B1.1.5, mejor conocida como el nuevo linaje de Sudáfrica, ha sido localizada en dos personas de Carolina del Sur. Las autoridades locales ya precisan que estos pacientes no están vinculados entre sí.
No hay un historial de viajes conocido y no hay una conexión conocida entre los dos casos. Ambos son adultos. Uno es de Low Country y otro de ellos es de la región de PD. Estos son los primeros casos de la variante que es etiquetada como B135 en Estados Unidos.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, hasta la fecha, han detectado 318 casos de variantes de COVID-19. En su mayoría, son mutaciones del virus identificado originalmente en Reino Unido, un caso con la variante de Brasil y los recientes dos pacientes con el linaje de Sudáfrica.
La llegada de COVID-19, de cualquier variante de la COVID-19 a Carolina del Sur, incluida esta, es un recordatorio más de que la lucha contra este virus mortal está lejos de terminar y todos debemos estar más atentos para tomar las medidas de prevención que sabemos funcionan.
Por otra parte, la empresa Johnson & Johnson informó que obtuvo un porcentaje de efectividad de 66% en las pruebas de fase 3 de su vacuna. Este fármaco se administra en una sola dosis. En Estados Unidos se contabilizaron 168.620 nuevos infectados y 4.000 muertes por coronavirus durante las recientes 24 horas, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, de sus siglas CDC, emitieron una orden que requiere máscaras en el transporte interestatal y en los centros de tránsito, incluidos aviones, transporte público, taxis y trenes.
El CDC dijo que el mandato de la máscara, efectivo a partir del 1 de febrero a las 11:59 de la noche, también cubre los vehículos de viaje compartido y el metro, y hace que no usar máscara como se indique es una violación de la ley federal. La orden no se aplica a automóviles privados o camiones comerciales conducidos por un solo operador.
La directiva de la CDC sigue una disposición del presidente Joe Biden del 21 de enero que ordena a las agencias que tomen medidas de inmediato para exigir máscaras en el transporte y en los centros de tránsito.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La administración Biden revisa la actual política de los Estados Unidos sobre Cuba y asegura que emprenderá su camino.
Artistas agrupados analizan si ante la actitud violenta del régimen cubano se debe o no insistir en el diálogo.
Dejan en libertad a los activistas Luis Enrique Santos y Michael Armenteros del movimiento Juventud Despierta, detenidos por rendir homenaje a José Martí.
Venezuela figura entre los 5 países percibidos como más corruptos de 180 evaluados por Transparencia Internacional y es el primero en América Latina.
Los retrasos en las vacunas amenazan la recuperación de Europa, advierte la Unión Europea y emite serias advertencias al grupo farmacéutico AstraZeneca.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 30 de enero de 2021. A esta hora les estamos acompañando en el relato informativo
Carolina Morales
y Luis Covarrubias. En la conducción técnica de este noticiero se encuentra nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella. ...12:32, iniciamos esta segunda media hora en Cuba.
La administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saqué, informa.
En una conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba.
Our Cuba policy is governed by...
Ella dice que la política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de los esfuerzos. En segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Ella dice que se revisarán las políticas de la administración Trump, así como en otras áreas de la seguridad nacional, con el fin de asegurar que el enfoque esté alineado con eso. Dijo además que la administración seguiría su propio camino y que no podía hacer predicciones al respecto. El expresidente Trump tomó medidas drásticas contra Cuba después de asumir el cargo en el 2017, acabando con la política de acercamiento con Cuba del presidente Barack Obama. Trump endureció las restricciones sobre los viajes y las remesas e impuso sanciones a los envíos de petróleo venezolano a la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La actitud violenta del ministro cubano de Cultura ante un grupo de jóvenes artistas que buscan dialogar con el gobierno para pedir libertades abre una interrogante en cuanto a si se debe o no insistir en el diálogo. Amado Gil aborda este tema con artistas agrupados en el llamado Movimiento 27N.
El manotazo que le propinó el ministro cubano de Cultura Alpidio Alonso a un periodista en las afueras del ministerio por sí solo plantea un escenario, dijo desde La Habana Julio Llopis Casal, artista visual integrante del movimiento 27N.
Yo creo que lo que hay de base es que no nos quieren escuchar porque nos consideran enemigos.
Agrega Llopis Casal que cuando el gobierno los acusa de estar financiados desde el exterior por elementos enemigos del país,
ya ejercen una fuerza tremenda sobre la discusión y la llevan hacia un lugar en el que ya no es posible el diálogo, y de hecho lo que hay es violencia, tanto simbólica como física.
Y esto abre un tema de discusión dentro de los jóvenes artistas: ¿se debe insistir o no en el diálogo? Para Junior García, uno de los escogidos para el abortado contacto con el viceministro Fernando Rojas el pasado 27 de enero, el escenario es complejo.
Estamos en un punto en el que todavía no hemos tomado decisiones, pero hay varios grupos que están pidiendo la dimisión del ministro, otros están exigiendo incluso la dimisión de todos los funcionarios que participaron en la represión. Hay gente que ya dice que no se sienta a conversar con nadie. Mi opinión personal en este punto, o sea, hoy, es que yo no tengo realmente deseos, no tengo ganas de sentarme con esas personas que agredieron a mis compañeros. Entonces, es bastante complejo. Es bastante complejo ahora.
De manera personal, Llopis Casal opina que insistir en el diálogo es un arma que los artistas no deben abandonar.
Puedo dar fe de lo que es mi postura desde el punto de vista personal. Yo siempre voy a estar abocado al diálogo, independientemente de lo que yo piense, independientemente de que considere que Pío Alonso no es una persona idónea para ocupar el cargo que él ocupa. Eso es otra cosa. Mi postura siempre va a ser dialogar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En España, el conservador Partido Popular calificó de vergonzosa la agresión del ministro de Cultura de Cuba contra manifestantes pacíficos y anunció una próxima condena en el Congreso. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
Valentina Martínez, responsable de Relaciones Internacionales del principal partido de la oposición en España, dijo a Radio Televisión Martí que la agresión desenmascara al régimen cubano.
El Partido Popular quiere denunciar de la forma más alta, más activa posible, esta vergüenza en la que se desenmascara de alguna manera la forma de actuar que tiene el régimen.
Según anunció la también diputada nacional, el Partido Popular presentará una propuesta legislativa para condenar la represión en Cuba.
Estamos trabajando ya en una proposición no de ley. A partir de febrero empezamos las sesiones parlamentarias normales y verán que va a haber varias sobre Cuba.
En relación con el silencio del gobierno español sobre la represión en la isla, Valentina Martínez dijo que el PP está preocupado por la cercanía de Pedro Sánchez con el populismo.
El gobierno español está haciendo una dejación de funciones vergonzosa con respecto a la política tradicional que había defendido España, una defensa de la libertad, de los demócratas, y alejado del populismo y desde luego del comunismo y del chavismo, del castrismo. Y ahora mismo vemos al gobierno español muy cercano de posturas muy difíciles de entender para el Partido Popular, pero creo que muy difíciles de entender también para el pueblo español y para la sociedad europea en general.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y autoridades cubanas liberaron este viernes a los activistas Luis Enrique Santos y Michael Armenteros, integrantes del movimiento Juventud Despierta, que fueron detenidos por rendir homenaje a José Martí este 28 de enero en Santa Clara. Joel Bravo, líder de ese grupo opositor y quien permaneció arrestado por varias horas el jueves, ofreció la información a Radio Martí.
En horas de la mañana, bien temprana, del día 28, ya varias sedes, varias casas de activistas fueron sitiadas, militarizadas por la seguridad del Estado y brigadas de respuesta rápida. Varios activistas pudieron llegar a un busto que no estaba custodiado por la brigada de respuesta rápida acá en la ciudad de Santa Clara. Algunos activistas depositaron flores y algunos poemas allí en un busto de nuestro apóstol y se homenajeó de esta forma a José Martí. Sobre las 2 de la tarde, Luis Enrique Santos Caballero y Michael Armenteros Orama pacíficamente realizaron una protesta de viva nuestro apóstol José Martí, abajo la dictadura, libertad para Joel Bravo, que en ese momento todavía me encontraba detenido yo. Me liberaron ayer sobre las 6 de la tarde, ayer el 28 de enero, y a los activistas que tenía detenido ahora fueron liberados aquí en la quinta unidad de la ciudad de Santa Clara.
Y la realidad que viven los habaneros dista mucho de lo establecido por las autoridades de salud para frenar los contagios del COVID-19. Ibe Pacheco ofrece el reporte con testimonios que así lo afirman.
Autoridades de la capital cubana aprobaron nuevas medidas para tratar de frenar la alta transmisión de COVID-19 en la provincia. Entre ellas está garantizar que la distribución de productos en la cadena de tiendas y en el comercio sea lo más equitativa posible para evitar las aglomeraciones. Así lo anunciaron este 28 de enero. Un día después continúan las colas, según dijo a Radio Martí desde Arroyo Naranjo la activista Anaís Penalba.
5 de la mañana y no ha entrado todavía. Unas galletas, sí, galletas dulces y galletas saladas. Promedio de 300 a 400 personas.
Desde ayer se prohibió en La Habana la presencia de niños en parques, áreas públicas y colas. Al respecto, Penalba expresó.
En las calles sí están los niños y sin nasabugo, sin protección ninguna, pero aquí en la cola hasta ahora no he visto niños.
Otras medidas anunciadas llamaban la atención sobre el protocolo a seguir por las entidades de salud pública, entre ellas crear las capacidades de aislamiento para contactos de primer orden de casos confirmados y viajeros internacionales. Al respecto, el periodista independiente Augusto César San Martín, quien reside también en la capital, nos comentó.
El protocolo de entrada al país no funcionó. Los pacientes salieron a la calle porque no le daban el resultado de test negativo, o se demoraban, o cualquier otro tipo de cosa. Cualquier tipo de medida que se tome, que pueda llevarse presión, cierre, está a expensa del control sanitario en las comunidades, que es en realidad donde se asienta el sistema de salud cubano. Eso no funciona.
Las autoridades de salud en La Habana han ordenado además controlar diariamente el cumplimiento de los protocolos de tratamiento establecidos para casos sospechosos y positivos a la enfermedad.
No funciona la pesquisa que deben hacer los médicos de la comunidad, que supuestamente deben venir. No funciona el protocolo de sanidad en los cuerpos de guardia. Puede renovarse, puede reestructurarse, pero al final no va a funcionar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 12:41, actualizamos la información sobre el coronavirus en Cuba.
Así es, al cierre del día de ayer, 29 de enero, se registró un total de casos nuevos de 910. 814 fueron contactos de casos confirmados, 73 con fuente de infección en el extranjero y 33 en el día sin fuente de infección precisada. Eso da un total, según el MINSAP, de 25.674 confirmados, 5.100 confirmados activos, recuperados 20.310 y fallecidos 213. Pues ayer fallecieron 13 personas, una ciudadana cubana de 64 años del municipio y provincia Santiago de Cuba, una ciudadana cubana de 71 años del municipio Guanabacoa, provincia La Habana, y un ciudadano cubano de 78 años, municipio 10 de octubre, provincia La Habana. Todo esto lo informó el MINSAP.
Seguimos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Gracias por su compañía. Vamos a hacer ahora un breve recorrido por América Latina.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que sus médicos se le aseguran que ya pasó la etapa crítica del COVID-19 luego de que el domingo pasado se informó que el mandatario había contraído la enfermedad.
López Obrador, que no había aparecido públicamente desde el lunes, dijo a través de un video en sus redes sociales que pese a la mejora en su estado de salud, aún necesita guardar reposo.
Asimismo, el mandatario mexicano adelantó que es muy probable que se reanuden las entregas de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer a partir del 10 de febrero, mientras que a la producción local esperada de la vacuna de AstraZeneca se sumarán el mes próximo 870 mil dosis de esta farmacéutica que se importará desde la India.
El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, llamó a los países latinoamericanos a buscar una salida común. José Luis Ramos informa.
Alberto Fernández sostuvo que no tiene sentido que los países de América Latina sigan divididos y segregados y los llamó a trabajar en la diversidad para buscar una salida común, aunar esfuerzos para conseguir vacunas en conjunto, dijo.
Y yo creo que eso hay que volverlo a recrear. Hubo un tiempo que en América Latina, creo que no tanto por nosotros, sino por el contexto internacional, eso se descuidó. Y en verdad dejamos de privilegiar el continente y empezamos a enredarnos en discusiones que no eran nuestras, eran de otros. A veces pienso que si fuéramos un todo, hubiera sido más fácil inclusive la negociación de las vacunas para muchos países que tienen menos recursos y más dificultades para conseguirlas. Y lo lamento, porque hubiera sido más fácil para todos.
Fernández hizo el llamado a la solidaridad internacional durante su intervención en el foro de la CEPAL. Propuso que esa debería ser la base para construir un modelo económico más humanitario y menos especulativo o de ajuste. El presidente argentino se refirió a la polémica y críticas de la oposición por la compra de millones de vacunas Sputnik V a Rusia.
Argentina no apostó por la vacuna rusa Sputnik. Lo que ocurrió es que la vacuna rusa Sputnik fue la primera que tuvo disponible Argentina. Pero Argentina tiene contratos con AstraZeneca y Oxford. Quiso tener un contrato con Pfizer, que Pfizer después por otras circunstancias no terminó acordando. Estamos en discusiones con Sinopharm en China. Estamos en conversaciones con Janssen y estamos en conversaciones con Moderna. Y además entramos en COVAX. Y lo que hizo Argentina fue poner fichas en todos los lugares donde se hicieran vacunas. Y lo hicimos convencidos de que cualquier vacuna iba a ser una vacuna saludable, porque los que la estaban desarrollando son organizaciones en términos científicos de primera magnitud reconocidas en el mundo entero.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Nicaragua emitió este viernes la reglamentación de la polémica ley de agentes extranjeros que castiga con multas o la cancelación de permisos a las personas y organizaciones que no brinden cuentas de cómo gastan el dinero o usan las donaciones que reciben de otros países.
La nueva normativa para la regulación, supervisión y sanción de agentes extranjeros, aprobada en octubre pasado en el Parlamento, establece sanciones que van desde 300 a las 500.000 unidades multas, las cuales no fueron especificadas en la reglamentación ni en la legislación.
La decisión del gobierno de Nicaragua se da a falta de 10 meses para las elecciones generales el 7 de noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega se jugará su dominio casi total de la política local.
Y Nicaragua espera la vacuna contra el COVID-19, pero no revela el plan para su aplicación ni el impacto de la enfermedad. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Pese a que el gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió con organismos multilaterales en el marco de préstamos recibidos a realizar una gestión transparente de la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud sigue manejando los datos sobre el impacto de la enfermedad en el país con total hermetismo. La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció a medios oficiales que el gobierno podría recibir durante la próxima semana la fecha exacta para la entrega de las primeras vacunas contra el COVID-19 como parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, pero sin dar detalles sobre un posible plan para aplicar la primera dosis de la vacuna.
Sobre la fecha de primera entrega se informará la próxima semana. Y luego también hay que destacar que los países que han sido seleccionados estarán en la obligación de cumplimos en esta Nicaragua bendita.
La Organización Panamericana de la Salud dijo esta semana que hasta ahora, a 10 meses de iniciada la pandemia, las autoridades nicaragüenses no han entregado un informe oficial sobre la situación de la crisis sanitaria y destacó que ante un proceso de vacunación, la población y el personal médico necesitan conocer la estrategia para la inmunización. El epidemiólogo Leonel Argüello dijo a La Voz de América que el silencio del Estado es preocupante frente a los antecedentes de gestión de la pandemia.
Menos público, pues no hay un plan de vacunación. Un plan de compra, que fueron los que pasaron a la población, pero no hay un plan de cómo se va a vacunar, o sea, porque aquí vos tenés que tener un plan.
Argüello destaca que este estado de inercia de las autoridades sanitarias puede causar inclusive más daño que la misma enfermedad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Jefes de las FARC deberán responder por el secuestro de civiles en Colombia, informa desde Bogotá Federico Fulleda.
La Corte de Justicia Especial en Colombia, creada en el marco del acuerdo de paz, acusó a los que fueron los máximos jefes de la antigua organización terrorista de la FARC de cometer delitos de lesa humanidad con el secuestro, la tortura y el maltrato de civiles que estaban en su poder en condiciones infrahumanas. El presidente de esa Corte Especial, magistrado Eduardo Cifuentes, al anunciar la decisión del tribunal, dijo:
no son errores en la guerra, sino son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las necesidades de las FARC y sus estrategias para liberar a los presos de las FARC en las cárceles colombianas no podían de ninguna manera hacer que los civiles fueran convertidos en cosas, en mercancías y que inclusive a raíz de largos cautiverios también fuesen tratados como animales.
En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del Partido Comunes, surgido de la desmovilización de la FARC, los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, y los también exjefes guerrilleros Jaime Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda. Los indicados tendrán 90 días para presentar sus alegatos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Venezuela está entre los 5 países percibidos como más corruptos de los 180 evaluados por Transparencia Internacional y es el primero en Latinoamérica, según el Índice de Percepción de la Corrupción del 2020. Mercedes de Feitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, asegura que este resultado no es sorpresa.
Y Honduras se mantiene como el segundo país con mayor índice de corrupción a nivel centroamericano, destaca el Índice de Percepción de la Corrupción. Informa Oscar Ortiz, de La Voz de América, en Tegucigalpa.
En una escala de 0 a 100, donde 0 es lo más cercano a la corrupción y 100 lo óptimo en transparencia, Honduras obtuvo 24 puntos, según el más reciente informe de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, siendo superado únicamente por Nicaragua a nivel centroamericano.
Nos están midiendo única y exclusivamente por un tema de percepción. No quiere decir que no sea importante. Claro que es importante, claro que nos golpea y que nos afecta. Pero como Secretaría de Transparencia, yo le garantizo que hay esfuerzos significativos e importantes en materia de transparencia.
El informe revela una falta de planeación en las compras relacionadas al COVID-19 en Honduras, el sobreprecio de los equipos médicos y la falta de transparencia, además de las pérdidas millonarias por las tormentas tropicales.
Por los problemas del COVID, por los problemas de los huracanes, es cuando más los corruptos se han aprovechado. Por esa razón, nosotros creemos que este no es un problema solamente económico, es también un problema ético.
En Centroamérica, el único país que se ha mantenido en los últimos 8 años en el umbral de los 50-55 puntos es Costa Rica, por lo que se coloca como la nación más transparente en la región.
Lo que nos preocupa es que estamos en un año político. Y ustedes saben, lamentablemente, en estos años políticos, en Honduras es donde se cometen y se hacen los peores abusos en contra de la democracia.
Según el Índice de Percepción de Corrupción, Honduras en una escala de 0 a 100 logra 24 puntos, lo que lo ubica en uno de los países más corruptos de América Latina. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El ex rival del actual presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en las elecciones generales del 2018 fue acusado de delitos de corrupción. La defensa de Efraín Alegre considera ilícita la detención y analiza una apelación. Jorge Orellana informa.
El ex rival del actual presidente paraguayo Mario Abdo Benítez en las elecciones generales del 2018 fue acusado de delitos de corrupción en su rendición de cuentas del partido. Apoyado por decenas de partidarios, Alegre se entregó la noche del jueves a la policía en cumplimiento del dictamen.
Estamos acá para solidarizarnos moral y políticamente con el presidente del partido que representa la más auténtica tradición de lucha del liberalismo inmortal. Estamos convocados por la patria para limpiar de la vergüenza y la identidad, la indignidad de estos delincuentes que quieren perpetuarse en el poder.
Guillermo Duarte Cacabelos, abogado de Efraín Alegre, dijo.
Ya estoy en conversación con el equipo jurídico y yo me ratifico en que esa es la, en apelar, esto es la vía por la cual esto se tiene que revertir. No se explica desde el plano jurídico el motivo por el cual se dilató en 4 meses el dictado de esta resolución. Y entonces nos encontramos ante un vacío legal.
El abogado señaló que la resolución es pasible de apelación y adelantó que está analizando presentar el recurso, ya que lo considera como la única forma de revertir el dictamen. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y periodista ecuatoriana teme que las elecciones en su país sean afectadas negativamente por la pandemia del COVID-19 y la ilegal compra de votos que impulsa el candidato que respalda el expresidente Rafael Correa. Pedro Corzo informa.
La periodista ecuatoriana María Fernanda Egas considera que el ciclo de elecciones en el hemisferio se inicia bajo la presencia de la pandemia del COVID-19, pero que en las elecciones a celebrarse en Ecuador hay que sumar la particularidad de compra de votos de parte de la campaña del candidato del correísmo. Dos factores que pueden afectar gravemente la participación ciudadana en los comicios generales del próximo 7 de febrero.
Realmente marcan el inicio de las elecciones en la región en pandemia. Enfrentamos el riesgo de tener un gran índice de ausentismo. Y también ha marcado mucho el uso del manejo de la pandemia para el tema de cómo se presentan los candidatos y sus ofertas, ¿no? En el oportunismo político ha hecho que hayan ofertas económicas como ofertas de campaña, que es lo que hace el candidato del correísmo actualmente. Es una compra de votos que anteriormente era considerado dentro de la ley algo ilegal procedente, sin embargo se presentó un código de la democracia para manejar la organización de las elecciones dentro del organismo electoral, ha quedado difuso esa responsabilidad. Como todo traje hecho a la medida, quedó ese legado del correísmo y en este momento el candidato Arauz estaría por unas cuantas décimas, de acuerdo a la última encuesta de Cedatos, por sobre el candidato Guillermo Lasso.
Andrés Arauz, el candidato Gabadrina, el expresidente Rafael Correa y el conservador Guillermo Lasso se perfilan como los favoritos en estas elecciones. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
12:55, el panorama internacional.
Los retrasos en las vacunas amenazan la recuperación de Europa. La Unión Europea ha emitido una seria advertencia al grupo farmacéutico AstraZeneca, que anunció retrasos en la distribución. En España hay una creciente alarma por los altos números de contagio de los últimos días. Alfonso Beato informa desde Barcelona.
La pandemia no muestra signos de remitir. La aparición de una nueva cepa más contagiosa está ejerciendo una enorme presión sobre los hospitales europeos. Después de una serie de confinamientos, la vacunación parece ser la única esperanza para combatir la pandemia. Los retrasos en la entrega de las dosis representan un gran revés en la batalla, lo que llevó a la Unión Europea a intervenir.
Debemos asegurar la entrega de la vacuna de las empresas y debemos asegurar el uso rápido y eficiente de las vacunas disponibles.
La Unión Europea ha financiado el desarrollo de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, pero la compañía informó recientemente a los Estados miembros que no puede suministrar las dosis acordadas para las próximas semanas, citando problemas de capacidad de producción.
La Unión Europea quiere saber exactamente qué dosis han sido producidas por AstraZeneca y dónde exactamente hasta ahora y si han sido entregados o a quién.
España registra una de las tasas de infección más altas de toda Europa. Además del problema del retraso en la distribución, hay que sumar la polémica tras descubrirse que algunos políticos y jefes militares recibieron vacunas rompiendo los protocolos establecidos que dan prioridad a los sanitarios. El jefe del Estado Mayor de España renunció a su cargo tras conocerse que saltó la cola para la vacuna COVID-19, en violación de los criterios establecidos.
Se debe vacunar siempre primero a la gente que está en residencias, a gente mayor, y después a la gente que está en contacto con los enfermos. Entonces yo creo que eso hay que respetarlo y no debemos saltar en ningún caso el orden que está establecido en el plan de vacunación de España.
El agradecimiento a los trabajadores sanitarios no debe ser solo aplauso desde los balcones, sino también el respeto en los turnos de vacunación. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas de Béisbol adquirió al tercera base cubano-americano Nolan Arenado. Arenado, de 29 años, tendrá un salario de $35 millones este año como parte de un contrato de $260 millones y 8 años que firmó con el equipo Rockies de Colorado en el año 2019. El acuerdo incluye una cláusula de exclusión voluntaria después de la temporada del año 2021. Arenado ha estado en 5 juegos de las estrellas y ha ganado 8 guantes de oro como el mejor tercera base dentro de la Liga Nacional. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto, aquí está, señores, este domingo un total de 4 partidos y bueno, Nueva York jugará contra Los Ángeles Clippers, Utah primer lugar en su conferencia frente a Denver, en tanto Washington rivalizará contra el equipo de Brooklyn. Por la conferencia del Este, Filadelfia está en primer lugar, seguido por Brooklyn y de Milwaukee, mientras que por el Oeste hay una cerrada lucha entre los equipos Jazz de Utah, los Clippers de Los Ángeles y el actual campeón, los Lakers de Los Ángeles. Y señores, este último fin de semana logró combatir en Hollywood, aquí en el estado de la Florida, el bicampeón mundial amateur de los 48 kilogramos y bronce olímpico en Río de Janeiro, Brasil, en el 2016, el camagüeyano Giovanni Sargilagos, quien se adjudicó su victoria número 6 al derrotar por decisión unánime en 4 rounds al mexicoamericano Ernie Márquez. Por otra parte, quiero señalarte que este domingo el equipo de Leo Messi, el Barcelona, estará jugando a las 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el Atlético de Bilbao. Los 3 primeros lugares en la Liga de España para el Atlético de Madrid, el Real Madrid y precisamente el equipo de Barcelona. Y el pitcher derecho estadounidense agente libre, Adam Wainwright, regresó al San Luis con un contrato por una temporada y la suma de $8 millones. En tanto, Jock Pederson acaba de llegar a un acuerdo para firmar contrato con los Cachorros por la suma de $7 millones por una temporada. En tanto, el primera base y agente libre, Daniel Murphy, decidió retirarse del béisbol de las Grandes Ligas. Y por último, señores, el receptor estadounidense JT Realmuto, un ex Marlin de Miami, acaba de extender su contrato con el equipo de Filadelfia, un contrato por 5 años y la suma de 100.